En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Maite Chacón.
Muy buenos días, pasan 32 minutos de las 9 de la mañana y ahora mismo, en este mismo instante, arranca... ¡El Revolú!
Una sábana de coralina. Y el Revolú, lo mejor para tu salud.
Vaya debate que tuvimos ayer con la ropa interior. Con la ropa, digo, de cama.
¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando?
Con la ropa de cama.
Con la ropa de cama.
¿Debate próximo de ropa interior o algo?
Pues mira, lo mejor.
Lo podemos hacer.
Como te veo apuntando
eso
maneras.
Eso tiene tema también, ¿eh?
Eso tiene tema. Porque hay gente que la cuida mucho.
Sí.
Y hay gente que va con las gomas ya cedidas.
Ya está dando ideas.
Y hay gente que la cuida tampoco que no se la pone.
¿Quién es de picardías, no?
Hay gente que es de picardía y hay gente que es de algodón blanco, inocente e infantil.
O de algodón así potente y calentito también.
De coralina también. Braga de coralina.
De coralina, te voy a comprar una braga de coralina. Ya me estáis haciendo hacer el ordinario cuando yo no lo soy.
Diego,
jamás lo peor de mí mismo.
No, te digo una cosa. Tú vas de fino, pero en cuanto rascamos un poquito.
Vamos, sale, pero vamos. Disparado.
Le sale.
Hostia, que lleva dentro.
Ha visto, ¿no? A la primera, vamos. Le enseño la puntita de la muleta y entra como un toro.
Ni una, pero bien.
Bueno, luego Diego nos va a contar noticias cultas, como siempre. Aunque ya sabemos de qué pie cojea también. Yolanda Garrido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Vamos a recordar, como no, a nuestros oyentes que estamos esperando esos maravillosos mensajes en el 670-940-200. Esos mensajes estupendos que esperamos que sean más estupendos todavía para que David después no los critique. Así que nada, a mandarlos. 670-940-200.
670-940-200, mándennos mensajes que rimen o no. También pueden ser verso libre, verso suelto, no tienen por qué rimar.
Lo que quieran, claro.
David tampoco está hoy, con lo cual no pasa nada. Es decir,
que se sientan libres
y claro, hagan lo que quieran. 670-940-200 y así inician el Revolú con nosotros. Nacho Ventos, ¿qué tal? Buenos
días. ¿Qué tal, Maite?
Bienvenido.
Pues bien hallado.
¿Más repuestito ya de la paliza del fin de?
Sí, muy repuesto.
¿Sí?
Me dormí una siesta, me levanté a las 7 y a las 9 me volví a acostar. Pero oye, que perfecto.
Claro,
era lo que necesitaba. Voy a mandar, si me permitís, dos abrazos muy grandes.
Venga.
Primero a Davilete, a nuestro satireta, que lo está pasando mal ahora mismo. Y vamos a mandar un besito a Nuria.
Venga.
Que ha salido muy bien de
ayer
la operación.
Ayer tuvo una intervención y ha salido muy bien.
Que seguro que nos está escuchando.
Sí, qué bien, pues le mandamos un abrazo.
La vamos a poner de pie hoy, dentro de nada, está por aquí por los pasillos
correteando.
O sea que fantástica.
Así
un besito
que,
muy grande.
Un beso a los dos. Nuria, recupérate. David también, que te queremos aquí mañana. Maruca, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, muy contento.
¿Todo bien? Todo perfecto. Y Diego Abollado, al que ya han oído. Buenos días también.
Buenos días.
Empezamos con Nacho. Tinder en aviones.
Vámonos.
Un estudio desvela cuánta gente tiene sexo al volar. A mí me parece que esto es más cuento.
Que calleja.
Que esto tiene más cuento que calleja. Volare,
cantare,
Primero hay que estar metido, evidentemente, en esa aplicación,
en Tinder.
Uh-huh. ¿Vale? Hay otros, por ejemplo, el señor Vigorra, que estará metido en Tinter. Pues como le gusta el tinto, pues estará metido en esa aplicación.
Madre mía.
Bueno, a lo que vamos.
Lo primero será estar metido en el avión, ¿no?
Primero en el avión, pero no. Y luego ¿dónde en el avión?
Eso.
¿Dónde?
Pero vamos a ver.
A no ser que uno viaje en business, es que es imposible.
Pero vamos a ver, ¿hay wifi en los aviones?
Sí, que lo hay.
En todos, ¿no? En la compañía que vamos nosotros,
no,
wifi hay.
Las de largo recorrido, sí. Y tú puedes activar antes de despegar el Tinder.
Así que puente aéreo, en el puente aéreo no lo ligamos. Ligamos largo recorrido.
Pero no, te imaginas que todavía el vuelo no ha salido, ¿no? Y estás todavía y te sale un match.
Vale.
Te sale un match, ¿no? De esto,
en ese momento.
En ese momento, ¿no?
Bueno, la noticia tiene que ver con un estudio que ha hecho un
match,
diario.
Un match quiere decir que te sale justo una que tú le has dicho que le gusta. Eso. Pues, y él le ha dicho también que a ella le gusta. Yo esto porque lo he leído, ¿eh? Yo
sea, no, pero un momento, Nacho.
vamos a empezar por el principio.
Pero Nacho, el estudio este que dice, habla de la proporción de gente que mantiene relaciones sexuales.
Demasiada gente.
En los aviones, parte de un diario italiano que ha hecho como una especie de encuesta. Uh-huh. Pero digo yo, gente que no se conoce o parejas que le da el apretón en el avión, ¿esto qué es?
Esto es gente que no se conoce. Es
que no se conoce.
Porque si están en Tinder.
Uh-huh. Claro.
No se conoce.
Ya sería triste que si no se entendería con tu novio, vamos, con tu novia. Ya hay que pegarte, vamos.
Pero además el resultado de unos 40 miembros de Mile High Club relataron su experiencia junto a una treintena de testimonios de asistentes de vuelos y pilotos que a menudo se obligan a decidir si intervenir o no intervenir y mirar hacia otro lado.
Bueno, este club de gente que le gusta practicar el sexo volando, hay como una especie de club, yo no sé si hay que pagar una cuota o no, o si te deja, o tienes que caro sale. O tienes que, desde luego, que caro sale.
Porque, sobre bueno, todo tiene que coger vuelos despejaditos, que no haya mucho público. No esos vuelos abarrotados que van a Roma, claro. A Londres. Cógete un vuelo, por ejemplo, yo que sé,
a Singapur.
Singapur también va hasta arriba. También, porque además hace puente aéreo en con lado. Yo que sé, algún sitio de África,
Maputo. Teniendo en cuenta que los puentes aéreos hacia Asia, son todos en Dubái, Abu Dhabi.
Y Singapur también algunos.
Y Singapur también. Todos los que van a Asia casi, todos son allí. Hay una posibilidad. La posibilidad, por ejemplo, a mí no se me abre porque los servicios son muy pequeños. Aunque esos aviones a lo mejor
no
de grandes compañías.
Mismo, piensa por la mayoría.
Pero
de
y
las
además,
personas,
si es que nunca está limpio, mayoría. Si es que yo soy de las que entro y empiezo, no toquéis nada, pero ni la puerta, no toquéis si no es con un papelito
pero
la puerta.
Las grandes compañías,
el morbo no tiene. Cuando llega el morbo, ni limpieza ni nada.
Pero si tú fueras con los niños, fueras tú sola, con un Tinder y con unos matches, ahí alrededor, claro.
Yo lo que sí digo es que en business sí se puede.
Sí.
Sí se puede.
Bueno, pues tenemos que ir a Disney. Bueno, yo
que porque la ha probado, Nacho. Que la firmas así.
Esa pregunta
es improcedente.
Con entrar al cuarto de baño nada más es suficiente, no hay que especificar.
Pero el cuarto de baño es verdad que las grandes compañías, no voy a decir las marcas de las grandes compañías ni las compañías
aéreas. No, dilo porque no vamos a viajar en ellas. No te preocupes, no vamos a quedar en
Emirates, Qatar Airlines, Etihad, esas son las Jordan Airlines, esas son compañías brutales.
No conozco ninguna.
Brutales.
La Jordan Airlines.
¿A dónde has ido tú a la Jordan?
Es brutal.
A Petra, a Jordania. Ah. Y oye, es fantástico, es verdad.
Brutal,
algunas de esas son que dices tú que
y las azafatas van como con.
Sí, son todos ideales.
Mira, a mí la única
guapo.
Vez.
Tú mismo te ves guapo.
¿Y no te venden lotería ni nada?
Te deban vender lotería. Es más, te dan varios menús.
Te regalan.
Menú asiático, menú vegetariano, menú para veganos.
Todo
tipo de menús. Te dan cuatro menús a elegir. Y luego la señorita. Si vas en business, te tapa con la mantita si el viaje es largo para que puedas echar tú.
Mira, qué bien.
O el señorito o el azafato.
Bueno, perfecto. Sí. Oye, Sevilla va a revivir la boda de Carlos V e Isabel de Portugal cinco siglos después.
Fíjate tú, una boda que fue, pues se casaba el hombre más poderoso del mundo, emperador, el hombre básico del Renacimiento, el hombre más poderoso, con una infanta portuguesa que tenía una ventaja muy grande. Que era rica, es decir, la dote de ella en principio era más o menos, para que nos entendamos hoy día haciendo los cálculos que lo estaba haciendo, lo que era una dobla castellana, el peso, unos 5 kilos y medio de oro, así, pum, pum, esa era la dote de ella. Fue una boda evidentemente sonadísima, ¿no? Se casaron en Sevilla, la novia entró por Elba, bajó por toda la sierra de Sevilla y la entró por la puerta de la Macarena, y claro, evidentemente fue una boda importante. Al principio fue un poquito más sobrio porque todavía estaban en cuaresma, pero cuando ya se pasó la cuaresma y llegó el Domingo de Resurrección, tú sabes que esta ciudad entra en fervor.
Sí, en fervor.
De otro tipo. Antes ha estado en fervor también, pero en otro. Entonces, no solamente se van a hacer recreaciones, que eso es lo más obvio y lo que.
Pero
bueno,
por las calles se van a hacer recreaciones.
Sí, se harán recreaciones, se casaron en el Alcázar, obviamente, en el Real Alcázar, pero aparte de todo eso, estudioso, va a haber un congreso de estudios, se va a cómo vivió la ciudad, qué se hizo, se hicieron una cantidad de arquitecturas efímeras, ten en cuenta que estamos en uno de los grandes momentos creativos de la cultura española, como es
1526, ¿no? Y después, además, esto se va a prolongar, porque después de esta boda ellos se fueron a Granada, donde vivieron la luna de miel, con lo cual en Granada tenemos otra historia. Así que este año va a ser un año que Andalucía vamos a revivir el Renacimiento a distintos niveles. El que le guste más la historia, pues puede ir a conferencias, puede ir a ver las ponencias de esos congresos, y el que le guste la historia, pero le guste hacer recreaciones, pues también no pasa nada. Dignísimo es y magnífico es.
¿Y tenemos crónicas?
Hombre, claro, estaba casando crónicas, el hombre más poderoso, claro, del mundo con la mujer más rica del mundo. A ver, entiéndese, mujer más rica del mundo. Él estaba prometido con su prima, la reina de Inglaterra, María Tudor. Todavía no era reina, pero estaba a punto de serlo, y aquello se cayó porque el oro portugués que tenía, que venía de la Guinea, valía mucho, ¿no? Y él necesitaba mucho dinero para sus planes, ¿no? Pero fíjate tú que adentro, además de toda esta historia, hay un final feliz, porque fue un matrimonio tremendamente feliz, de estos matrimonios reales que evidentemente no se conocían, y fue un matrimonio absolutamente feliz. Ella era también una señora tremendamente inteligente, cuando él estaba en los imperios gobernaba los reinos españoles, y después dio como fruto Felipe II, que al final terminó uniendo los dos reinos de España y Portugal. Uh-huh,
muy bien.
Cuenta muchas cosas, ¿eh?
Sí, estaremos pendientes de esas recreaciones de este gran bodorrio.
Sí, pero eso, que no es solo recreaciones, sí, sino que todo va mucho más. Pero bueno, las recreaciones forman parte también de todo esto. ¿Cómo sabes? Se van a llevar hasta Fitur.
¿Cómo sabes de dotes y tanto? ¿Cómo
sabes? Porque yo he vivido muchas dotes.
Maruca. Paloma Cuevas, hace mucho tiempo que no sabíamos nada de ella. ¿Qué hace Paloma Cuevas? ¿Lo sabe o estoy haciendo un bigorra? ¿A qué se dedica Paloma Cuevas?
Pues mira, lo último que sabemos de ella es que ha publicado en Instagram una fotografía bastante personal, uh-huh, puesto que sale ella con el torso descubierto, de cuando estaba embarazada de su hija Bianca, uh-huh, y lo ha hecho como en el motivo del 14 cumpleaños
de su hija.
¿Ella sigue
con Luis Miguel?
Sí, eso, ¿sí? Intuimos que sí, aunque ellos no lo han hecho público y no salen a la luz juntos ni dan muestras evidentes de su romance, la fotografía del embarazo de ella de hace 14 años va acompañada de una canción de Luis Miguel.
Ah, vale.
Entonces, por eso intuimos que estos pequeños detalles que dejan en redes sociales hace indicar que la relación...
Sí, porque si hubiesen terminado, lo último que pondría, sería una canción de...
Pero bueno, ese chico es el padre Luis Miguel, ¿no?
No.
Enrique Ponce.
El padre de la...
Pues estoy liando, pero Enrique Ponce no es un torero. ¿Qué tiene que ver con lo...?
Bueno, me callo. El marido de Paloma.
Cállate donde no sepa.
Y ahora Paloma está con Luis Miguel, el
cantante. Paloma Cuevas se casa con...
¿De dónde cuánto hubo ahí?
Ahí había...
¿Cuántos kilos de oro?
Paloma Cuevas se casa con Enrique Ponce.
Sí, ahora me estoy centrando en todo. Ella es muy guapa, ella estupenda. Sí, ahora me estoy guapa.
Y es una muñequita.
Guapísima, sí. Ahora ya estoy centrado.
Ya da la sensación, y yo la he conocido en persona, que le das un golpecito y se te va como a desmenuzar.
Uh-huh. Bueno, pues nada. Pero el pecho desnudo no.
Bueno, se le ve, está descubierto y ella se tapa con el brazo, en la típica foto de pose de embarazo.
Como la de Demi Moore.
¿Tú cuando en tus embarazos no posabas?
Yo tengo una foto gorda,
¿sí?
Que no quiero ni mirarla otra vez.
Vamos. Pues ella sale ideal con su vaquero, súper joven.
Es que tú sabes que las ricas además cuando paren, a la media hora ya no tienen barriga.
Claro.
¿Cómo lo harán eso?
Sí, porque son ricas.
Me acuerdo cuando nació la hija de Antonio Bandera. Antonio Bandera no.
Sí, la hija que tuvo con Melanie.
Con Melanie, eso es. Sí. Ella fue tener a la bebé,
sí,
y al día siguiente cogieron fotos con ella montando en bicicleta.
Acordaos de la...
¿Cómo va a montar después del día siguiente de París montando en bicicleta?
A mí una cosa que siempre
¿No le cogieron punto?
Ah, pues ya eso no lo sé, pero yo flipé, vamos.
A mí me llamó mucho la atención en su día fue la foto de Pilar Rubio en 3 o 4 días después de dar luz en la piscina con un bikini rojo.
¿Cómo lo harán?
Porque yo creo que os engaña. Yo los tengo una teoría. Paren un mes antes o mes y medio antes y después al niño tiene un mes más. Claro, eso se ha hecho siempre.
Se la hacen antes de quedarse embarazada. Eso también. Es que nos engañan. Hombre,
yo quiero ser más real.
Nunca lo había pensado. Lo de la bicicleta fue el año anterior. Ahora que
claro.
Es que nos engañan como chinos.
Madre mía.
Y entonces nosotros nos sentimos mal porque tenemos la barriga de recién parida 4 años.
Y medio.
Y decimos, pero estas, ¿cómo lo hacen? Y es es que nos engaña, me cachi la más. Esa foto es de, era de Pilar Rubio de un año antes, pero digo.
Pues
si no es que no es normal.
Vamos, a ver,
es que
ya
no es
independientemente del volumen corporal, otra serie de aspectos, quiero decir, como para estar en bikini en una. Yo es que esa la tengo marcada aquí porque sí, ¿no? Es imposible.
Tú con tres niños, ¿no? Y claro, tu realidad tan distinta.
Mi realidad tan diferente.
Y sí, pues tú estás delgadísima después de los tres niños, ¿eh?
Yo es verdad que sobre todo el segundo embarazo, pues yo creo que salí más delgada que antes de quedarme embarazada del hospital.
Mira qué suerte.
Así pasaría, así pasaría lo tuyo.
Ella como Paloma Cueva y como Melanie Griffin. Oye, con la crisis, Nachito, con la crisis de vivienda que hay en nuestro país y en muchos lugares del mundo, ¿nos vas a refregar por la cara ahora las propiedades de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez? ¿De verdad? ¿A ti te parece interesante y te parece necesaria esta noticia? Nacho, habla.
Os dejo la música de fondo, casi.
Una nueva mansión
en Portugal. Sí, una nueva mansión en Portugal. Además, súper vigilada, con unas medidas de seguridad espectaculares, que según parece, además, Georgina pues se está encargando de decorarla porque le encanta también la decoración.
Esta otra que se hace foto en bikini.
Tienen otra en Madrid. La finca, además puedo decir, aunque no venga la información, os lo digo yo, la tienen la finca, que es donde la tienen casi todos los jugadores del Real Madrid y todos estos que se lo pueden permitir. Pero claro, él se ha ido a jugar a Arabia, él ha renunciado a seguir jugando al
pero
máximo
lleva
nivel.
Ya, pero lleva mucho tiempo,
lleva ya
¿no?
tiempo, allí lleva ya tres temporadas.
¿Y sigue jugando allí?
Claro, pero sigue jugando allí cobrando, estamos hablando de cerca de 100 millones de euros.
¿Al año?
¿O
por temporada? Mía.
Por temporada.
100 millones.
100 millones.
Qué barbaridad. Oye, a Xavi Alonso se lo han cargado, ¿no?
Sí, a Xavi Alonso se lo han cargado los jugadores.
¿Los jugadores? El vestuario, como
sí,
se dice, ¿no?
Dicen que el otro día dijo de hacer el pasillo y que los jugadores que pasaron de él. Y Florentino Pérez, que
hacer no, el pasillo al Barça.
Al Barça, correcto.
Cuando ganó la Supercopa.
Correcto. Y entonces no le hicieron caso. Ya se barruntaba que tenía mala relación con Vinicius, con Bellingham.
Pero
y
vamos,
todo, ¿no?
el yo creo que a Xavi Alonso no se lo ha cargado el vestuario, se le han cargado sumar los resultados.
No, porque los resultados son exactamente iguales que los de Hansi Flick cuando llega al Barça.
Bueno, pero ha perdido contra el Barça.
Bueno, ha perdido, aunque pierdas con el Barça, hay una estadística de los 24 partidos que jugó Hansi Flick, los primeros, con el Barça, y los 24 que ha jugado Xavi Alonso con el Real Madrid.
Sí.
Y los datos casi de Hansi Flick son peores que los de Xavi Alonso por el nivel de los equipos. A este se lo han cargado porque...
Dicen que jugaba muy defensivo, ¿eso
no,
es verdad?
Yo no creo que fuera por eso.
Es lo que yo he oído.
Lo que él se ha quejado, Xavi Alonso, es que los jugadores tienen demasiado poder.
Pero eso ha pasado toda la vida.
Pero a mí me molesta poder. Una cosa, ¿por qué no hacen el pasillo?
Eso ya a mí también. Pero no habían ganado, han ganado el Barça por la puerta grande con muchos goles porque eran el pasillo.
Bueno, con muchos goles, fue un 3-2, ¿vale? Vale, en definitiva... yo creo que es una cuestión, y él lo ha dicho, dice, los jugadores del Real Madrid tienen demasiado poder, yo ante esto me voy, y José Ángel Sánchez, que no es Florentino, porque Florentino dice, como a Florentino, por ejemplo, Vinicius le diga, que yo quiero jugar todos los partidos, Vinicius tarda 2 días en salir en Madrid, a Florentino no se lo puede decir
nada. Se le están revelando.
A José Ángel le dice Florentino, ¿qué pasa? Que nada, que Xavi Alonso dice que los jugadores tienen mucho poder y que así no quiere seguir. Bueno, pues nada, el finiquito.
Pero
y
es que
muy buena.
El entrenador tiene que saber lidiar con un vestuario así tan complicado.
Es que es muy
por cierto,
complejo, ¿eh?
Diego, ayer nos trajiste estas piezas romanas tan bonitas que he vuelto a ver imágenes hoy y son preciosas, rarísimas. Yo nunca he visto, yo tampoco he visto mucho arte romano.
Sí,
no conozco los museos arqueológicos del mundo. Pero esos niños agachados intentando coger un ave tan bonita.
Es una iconografía realmente casi prácticamente única. Sí es verdad que los romanos con los pájaros tienen mucha relación porque los pájaros además eran siempre, son en toda la cultura clásica, de estos signos de buenos augurios.
Sí, o de malos.
O de malos. Entonces la convivencia con los pájaros es una... hay estatuas romanas en las que se aparece desde Palas Atenea, que es griega, aparece con un búho. Sí, los pájaros tienen una importancia. Pero vamos, esto es increíble. Esta iconografía es única. Y bueno, la noticia es que ya apuntábamos que todo, más o menos todas las fuentes y todos los expertos decían que eran pinzas que provenían de la Bética, e incluso de la Bética más occidental. Y bueno, el alcalde de Lora del Río, que se llama Antonio Enamorado, se ha felicitado por la recuperación de estas piezas. Ya dijimos que la recuperación es magnífica.
Porque se encontraron en Lora.
Ah, a eso vamos. La recuperación es magnífica, pero la recuperación de este señor que ha dejado, que ha regalado las piezas después de haber pagado 3 millones.
3 millones.
Y de ser engañado, vamos a ver, eso por delante, y también por el trabajo de la policía.
Bueno, el tipo que las compró ya la había donado a un museo.
Claro, bueno, estaban en esos préstamos.
O préstamos.
Vamos a ver, donado, no, son préstamos. Sí, sí. Como está el Caravaggio ahora mismo en el Prado, que tenemos el Ceomo, ¿no? Entonces, el alcalde de Lora del Río dice que se alegra de esto y que además él está dispuesto a participar en todo lo que haga falta para saber de dónde vienen las piezas.
Pero si yo he leído que van al Arqueológico de Madrid.
Bueno, no, ahora mismo están en el Arqueológico de Madrid, pero esas piezas no se van a quedar ahí.
¿No?
En el Arqueológico de Madrid no se queda nada ya, es decir, solamente donaciones, porque ya toda la estructura de los museos arqueológicos que hay en toda la autonomía, la tendencia es que se quede cada uno en lo suyo. Si no, si el yacimiento es muy grande, se queda en el propio yacimiento, y si no, la pieza va al Museo Arqueológico Provincial. En este caso es que no sabemos nada, son dos piezas expoliadas. Todo apunta a que se expolió, viene de, claro, del término municipal de Lora del Río, ¿entiendes? Uh-huh. Eso es lo que estamos apuntando. Esto a mí me gustaría que de alguna manera también nos diera pie a poder saber quién fue y de dónde han salido estas piezas y quién fue el expoliador.
¿Quién fue el que las
porque
vendió?
Aunque ya,
el que se quedó,
claro,
con los 3 millones.
Que sepamos,
¿no?,
la trama, de verdad, porque muchas veces en estos casos, pues, como además los delitos están prescritos, se pasa la mano y se olvidan, ¿no? Que se sepan quién fue el que vendió esas piezas, ¿no? Si son de Lora del Río, yo me alegro mucho que el alcalde diga que quiere colaborar.
Vendría el Arqueológico de Sevilla,
Vendría el Arqueológico de Sevilla, o se quedarían en Lora del Río si hubiera un lugar idóneo para poder exhibir las piezas.
¿Lo hay?
Ahora mismo, que yo sepa, no lo hay, pero evidentemente el problema es de dónde salen esas piezas, porque esas piezas son de un lugar excepcional. No estamos hablando de que te las has encontrado en un... Esas piezas provienen de una villa, probablemente de una villa con una importancia, si tienes estas dos piezas, que no habrá alrededor o que no puede haber alrededor. Exacto. El problema de esto es la descontextualización que se produce de la pieza, claro, cuando tú expolias. No sabemos nada. Uh-huh. Es cuando tú vas como van los piteros y hacen así, pum,
los piteros
que son, y sacan los oros. Los piteros son los que van con las máquinas de detector de metales, que en España está prohibido, pero cada vez hay más.
Oye,
y en Inglaterra, por ejemplo, es legal.
Hay una moda en Inglaterra con las mujeres que se ponen con las maquinitas de encontrar oro. Pero hay un programa es que lo leí el otro día y me quedé muerta.
Es que en Inglaterra
es legal. Programa de televisión en el que hay dos chicas que se han hecho famosas porque van con las maquinitas buscando oro.
Antes se veía la gente en la playa.
¿Eso está prohibido en España?
En España está prohibido hacerlo en lugares arqueológicos.
¿Y en la playa?
Y en lugares arqueológicos.
En la playa se hace.
En la playa se hace, claro que sí.
Sí se puede, en la playa sí.
Pero en lugares arqueológicos está prohibido.
Hombre, claro, no te puedes meter ahí.
No se puede hacer en yacimientos arqueológicos o en lugares que se presuponen que pueden tener un interés arqueológico. Cuidado, evidentemente España está llena, y Andalucía especialmente, de yacimientos arqueológicos. Claro, de yacimientos arqueológicos. ¿Me entiendes? Con lo cual, pues... pero es terrible porque destrozas la pieza. Claro. Primero que la pieza se confisca porque pasa a una titularidad privada, ¿no? Se desconoce todo de la pieza. Lo importante es en qué estrato está la pieza.
Determinar
No es lo mismo encontrar una moneda romana cuando has escarbado así que cuando está a 15 metros. O sobre todo, qué hay debajo, qué hay encima. Destrozas todo lo que hay, con lo cual destrozas la historia, ¿no? Es realmente un atentado. Porque muchas veces estas piezas son espectaculares en este caso, pero otras veces las piezas son insignificantes, son simples monedas de plata o denarios que no tienen mayor interés, pero sí que te estás cargando ahí toda la posibilidad de construir la historia y el patrimonio de un lugar.
Uh-huh. Muy bien, bueno, pues si no han visto estas piezas, búsquenla porque hay muchísimas fotografías en internet porque son realmente bellísimas. Maruca, Barbie, que ha cumplido 50 y tantos años hace poco, no, 60, creo que ya está, sí está cumplido, voy a hacer otro esto. Ha lanzado una muñeca autista.
Sí, acaba de anunciar que la primera muñeca Barbie autista, que es una muñeca para que los niños que sufren este problema se sientan más representados.
Y eso hicieron también hace no mucho con la diabetes.
Pero
¿y cómo y qué lleva?
El sensor.
Claro, en el caso de la diabetes llevan
con
el
sensor.
¿Y la
autista qué lleva?
Pues mira, para la autista son realmente los niños autistas no tienen unos,
claro, unos rasgos ni
unos,
nada,
unos rasgos físicos nada. Que definan
ni,
su
ni ninguna, claro.
No, entonces lo que han hecho es la manera de la verdad es que no sé cómo la han interpretado porque la foto no aparece en el